Hola, bienvenidos a la Cueva de los Vinilos, el programa donde los Doors nos saludan cada martes queriéndonos, como nosotros a todos vosotros. La Cueva de los Vinilos, el programa de los discos en todos los formatos del vinilo, singles, EPs, LPs originales, del fondo de nuestra cueva donde se congrega el saber, el pretérito, la historia que nos hizo ser lo que hoy somos. Por esos anaqueles de la memoria y conocimiento buscamos los discos que cada martes en directo, de 1 a 2 del mediodía, desde los estudios de Radio UMH, os pinchamos para buscar respuestas, anécdotas, curiosidades, información. Allí dentro, sin dejar de buscar, Elia Torrecilla para recomendarnos lo mejor de los aconteceres artísticos expositivos y a su lado el viejo y sabio Platón, con su luz guía ayudándonos cada mañana de los martes y no dejándonos envejecer. Hemos tardado varios días en regresar a los micrófonos de la UMH. Elia se nos ha marchado a Eslovenia invitada para hacer un proyecto artístico y hoy nosotros somos los que haremos la agenda cultural. Os habla, como cada martes, José Manuel Álvarez Enjuto. Bienvenidos un martes más a este programa de música y arte. Hoy seguimos con el repaso a uno de los movimientos artísticos más conocidos por el gran público, el pop art. Es el tercer programa que dedicamos al pop estadounidense y a la música emergida de aquella ebullición juvenil, con cambios absolutamente radicales en los comportamientos sociales y para el devenir mundial. Un arte y una música llenos de inquietudes y vitalidad, de renovaciones e innovaciones en todos los terrenos de la vida. El pasado martes, hace ya unos cuantos martes, porque nos atenimos al curso, recuperamos la corriente musical denominada garaje, para hacerse como un experimento juvenil animado por los nuevos aires, sin apenas tener conocimiento de música, pero que las ganas eran tan fuertes que se juntaban unos amigos en los garajes de sus casas y a darle que darle. Hoy vamos a repasar nombres más conocidos de aquella oleada de ritmos, estilos, implicación y sonidos. Y comenzamos con una canción considerada como una especie de himno hippie, San Francisco de Scott McKenzie, una canción que se hizo muy popular en todo el mundo y logró una presencia permanente durante el llamado Summer of Love en San Francisco. Scott McKenzie, cuyo nombre real era Philip Wallace Blondheim, solo tuvo este éxito, pero le valió tener un lugar destacado en la historia de la música popular. En 1964, Scott McKenzie viajó a Nueva York, donde contactaría con Denny Doherty, Cass Elliot y Michelle Phillips, los Mamas and the Papas. A John Phillips, el otro miembro del cuarteto, ya lo conocía de hacía tiempo. Allí firmó para el sello de Lou Adler o de Records y fue cuando John Phillips escribió y produjo la canción de San Francisco para Scott McKenzie. Fue lanzada en 1967 y hasta hoy un éxito total. San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving there. In the streets y Scott McKenzie tuvo una estrecha relación con The Mamas and the Papas, hasta estuvo casado con Michelle Phillips, no podemos dejar para más adelante escuchar el famoso tema California Dreaming, una banda que tuvo unas relaciones de amor, amantes, celos, drogas, alcohol, complicadísima, pero no dejó de trascender en la música pop como uno de los abanderados del hipismo y del folk song californiano, en especial con esta canción que hemos anunciado, California Dreaming, Mamas and the Papas. All the leaves are brown, and the sky is gray. El comienzo de la década de los años 60 en los Estados Unidos tuvo numerosas corrientes creativas y de comportamientos públicos, tantos que todo cambió de manera radical. Hemos introducido el programa con un par de temas del llamado estilo folk song, un estilo musical que arrancó con muchos problemas de aceptación del público, y si no, véase la última película de los hermanos Coen, pero no tardó mucho en hacerse un hueco entre los jóvenes que tenían un mensaje de reforma social, de protesta y de crítica a la sociedad, pero a la estadounidense en particular. El país se está recuperando todavía de la era McCarthy y el movimiento de los derechos civiles es imparable. El folk era la voz de todas esas inquietudes. Pero antes de seguir con la corriente folk, recuperaremos algunas informaciones importantes del arte pop, un estilo artístico que tuvo su momento álgido hacia mediados de la década. Sin embargo, queremos destacar que el año 1958 fue realmente significativo. Dos exposiciones individuales, una de Jasper Johns seguida de otra de Robert Rosenberg, en la galería de Leo Castelli en Nueva York, marcaron las intenciones de jóvenes artistas. La mejor forma de seguir la meteórica ascensión del arte pop americano y su periodo clásico de 1961 a 1964, según Constant Glem, es examinar una serie de 12 exposiciones cruciales concebidas por distintas personas y celebradas en distintos lugares del país, desde Nueva York a California. 10 exposiciones en los años de apogeo, un prólogo en 1960, una introducción profética y una exposición final que confirma la reputación internacional del arte pop en 1964. Estas fueron las muestras que seleccionaron a 6 artistas: Warhol, Lichtenstein, Rosenkinds, Dine, Oldenburg y Bessemer, cuyos nombres se convirtieron en sinónimos de la más pura forma del pop. La primera exposición que puso en evidencia que un nuevo arte neoyorquino era inminente tuvo lugar en la Martha Jackson Gallery. La exposición se llamó New Forms, New Media. Tuvo lugar en dos entregas. La primera, del 6 al 24 de junio de 1960. La segunda, del 27 de septiembre al 22 de octubre del mismo año. Catálogo con portada de Claes Oldenburg. Pese a que algunos neófitos argumentaban que la comunidad de coleccionistas, críticos, marchantes y responsables de museos no eran más de 200 o 300 personas, en otoño de 1962, museos y galerías de costa a costa del país estaban ya preparados para exponer arte pop. Ese mismo año, el 25 de septiembre, se inauguró en el Pasadena Museum of the California la exposición de New Painting on Common Objects, con obras cedidas ya por grandes coleccionistas. Dos semanas después de esta exposición, la Sidney Jay's Gallery montó The New Realists, la primera exposición que proponía un marco internacional con más de 54 obras. Fue un éxito rotundo. La siguiente exposición importante del pop tuvo lugar en la Dune Gallery de Los Ángeles, del 14 de marzo al 12 de junio de 1963. Se celebró la primera gran exposición celebrada en un museo sobre el arte pop. Bajo el título de Six Painters and the Objects en el Salomon Guggenheim Museum de Nueva York. Todos los artistas nacidos entre 1924 y 1933 y fueron elegidos por el comisario Lawrence Alloway porque todos tenían en común el uso de objetos extraídos de los medios de comunicación y el entorno físico de la ciudad. Tras esta exposición, el centro de atención se trasladó a la Washington Gallery of Modern Art en Washington, D.C., donde desde algún sector de la crítica recibió durísimas opiniones. Lo mismo de siempre y con cada nuevo movimiento, y así por todo el país. Para no cansar con más datos, concluir con la exposición final y como el final de un periodo mágico en el que el arte pop americano parecía netamente definible y fácilmente accesible. La muestra se llamó American Pop Cons y la selección corrió a cargo de Key G. Halten en la Moderna Museet de Estocolmo, del 29 de febrero al 12 de abril de 1964. Los años de estas exposiciones, perdidas para algunos, espectáculos rebeldes ya a veces profundos, fueron los años que sirvieron para cuantificar el arte pop americano. Los más de 50 años que han pasado desde entonces colocan a este movimiento como uno de los de mayor influencia y popularidad de toda la historia del arte. Y sin llevar la vitola de arte crítico ni de denuncia, tan solo de realidad, como lo fue la corriente musical. Tanto un estilo como el otro nos permitió descubrir a los Estados Unidos en sus más arcanos. De una costa a otra por el arte. Nosotros seguimos en California, en la selección musical de hoy, y la juventud rebelde y fumeta del haz el amor y no la guerra, la marihuana y el LSD de entonces. Hemos recurrido a Scott McKenzie y The Mamas and the Papas para dar entrada a la música del programa. Ahora es el turno de los Grateful Dead, sin duda uno de los más influyentes grupos del movimiento californiano. Una banda con numerosas influencias recibidas de la música psicodélica, combinándola con blues, jazz, rock and roll y bluesgrass, lo que les convirtió, por su modo diverso y psicodélico, en los padrinos pioneros del mundo de las bandas de improvisación, jam bands. Grateful Dead destaca por ser una banda con un sonido muy elaborado e instruido, sobre todo en sus directos, con un amplísimo repertorio de largos y virtuosos solos de guitarra de Jerry García. Tanto fue así que algunos de los fans del grupo le siguieron de concierto en concierto durante años. Estos seguidores, denominados Deadheads, cabezas muertas, fueron conocidos por su dedicación a la música del grupo. Por esta razón hemos elegido para ilustrar este sonido de los Grateful Dead del álbum en vivo Steal Your Face, del disco 1, el corte 2, Cold, Rain and Snow. Thank you. Efectivamente, los solos y largos y virtuosos retoques de guitarra o arañados de guitarra de Jerry García son un placer. Y si en este recorrido no podíamos olvidarnos de los Grateful Dead, menos todavía de Jefferson Airplane, formado en San Francisco en el verano de 1965 durante el auge de la música folk. Parece ser que el nombre del grupo se debe al nombre que en la jerga es el nombre que se da al papel usado para la marihuana, que se ha fumado demasiado como para agarrarlo sin quemarse las manos. Jefferson Airplane alcanzó su proyección universal cuando la exmodelo Grace Seal, que se incorporó al grupo en 1966 con su poderosa voz y su fuerte presencia en el escenario. El 14 de enero, junto con Grateful Dead y Quicksilver Messenger Service, Jefferson Airplane encabezó el ahora legendario Human Being, el famoso acontecimiento de todo el día, llevado a cabo en el Golden Gate Park, uno de los principales eventos que produjo el verano del amor. El segundo LP del grupo, Surrealistic Pillow, presentado en febrero de ese mismo año, resultó la catapulta definitiva para el grupo. En ese mítico LP vamos a escuchar su canción mítica, Somebody to Love. When the truth is found to be we Jefferson Airplane, Somebody to Love. De los Jefferson Airplane, a un grupo que provocó varias definiciones de estilos musicales, The Byrds. Se dice que de todos los grupos folk rock de los años 60, los Byrds han sido sin duda los más innovadores e influyentes. Por un tiempo, mediada la década, detuvieron la invasión británica, que monopolizaba las clasificaciones de éxitos estadounidenses, y llegaron a ser los dominadores de la escena musical estadounidense. Además, los Byrds traspasaron los límites del rock, experimentando fórmulas que otros grupos adoptarían rápidamente. La misma música tuvo que inventar definiciones como folk rock, space rock, country rock, y las técnicas de grabación que se experimentaron dejaron su huella en la manera de producir música en estudio. Los Byrds en origen estuvo formado por Roger McGuinn, Gene Clark y David Crosby. Luego se incorporaron Chris Hillman y Michael Clark. Su primer gran éxito fue la versión que realizaron del Mr. Tambourine Man de Bob Dylan en 1966 y que suena así. Mr. Tambourine Man, los Byrds. Seguimos con las voces corales en la cueva de los vinilos. Hoy dedicado el programa al pop art y al folk song. Otro de los exitosos grupos del folk rock fueron los Tortugas, The Turtles. Un grupo definido por un sonido de buen carácter, jovialmente melancólico e incluso en ocasiones descarado y fresco. Fueron precursores del bubblegum pop de 1960, finales. Los Turtles produjeron al menos una docena de singles aceptables, muy agradables y alegres de escuchar. Su gran éxito fue Happy Together en 1967, que llegó a desplazar del número uno de las listas a Penny Lane de los Beatles. En ese puesto se mantuvo 3 semanas. Así que vamos a escuchar de Happy Together, The Turtles.
Imagine me and you. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. Baby, No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. To be the only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together.
Siempre juntos y siempre felices. Happy together. Así que vamos a juntarnos y vamos a ser todos muy felices escuchando La Cueva de los Vinilos en la emisora de Radio UMH. Y aunque nos vamos a ir un poco de fechas, el grupo que viene a continuación bien se lo merece, porque es uno de los claros ejemplos del folk rock estadounidense, y en especial con esta canción que hemos seleccionado para el programa, A Horse With No Name. Hablamos de América, la banda de los juegos de voces impecables de Jerry Bakley, Dewey Bunnell y Dan Peek. La banda tuvo gran popularidad entre los comienzos de 1970 hasta los inicios de los 80. Siete de sus álbumes fueron producidos por George Martin, el famoso productor de los Beatles. Así que vamos a escuchar este juego de voces impecables de los América, A Horse With No Name.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, because there ain't no one for to give you. There ain't no one for to give you no pain. We'll be right back.
No podemos dar paso hoy a Elia Torrecilla, porque ha abandonado la cueva para crear una obra extraordinaria, que ya el próximo día os contaremos. Vendrá otra colaboradora nuestra de estética, Dayacil Hernández, así que el próximo jueves estaremos con nuevo equipo, hasta que se incorpore Elia, que luego posiblemente estemos los tres, a ver si podemos hacerlo. Así que como no podemos darle paso a Elia, nos damos paso a nosotros mismos y contamos algunas cosas que nos ha parecido interesantes para recomendar. El próximo 13 de febrero, pasado mañana, a las 12 horas, el Museo Reina Sofía presentará una obra de Walsh, El cosmos y la calle, una exposición que recupera la obra de Walsh. Alfred Otto Wolfgang Schultz, Berlín 1913, París 1951, una de las figuras más enigmáticas del arte del siglo XX y posiblemente el artista que más refleja el arte de las drogas, junto con Michaud. La muestra, compuesta por cerca de 90 obras procedentes de diversas colecciones públicas y privadas, resulta única, ya que se ha concebido como una retrospectiva cronológica, sino como una exposición concentrada en los dos focos principales de su quehacer artístico, la fotografía y el dibujo, ámbitos en los que Walsh creó formas totalmente novedosas y un nuevo lenguaje visual. Por un lado, el cosmos reemplaza los óleos, dibujos, grabados y acuarelas abstractos producidos por Walsh, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como en la posguerra, cuando el artista soportaba una vida precaria en Francia. Por otro, la calle revisa sus trabajos fotográficos realizados antes del conflicto bélico entre 1932 y 1938. El próximo martes también. Bueno, hoy, perdón, la Fundación Juan Marx comienza a publicar en Internet el contenido completo y libre de los 182 catálogos de las exposiciones que lleva organizando desde 1973 en sus sedes de Madrid, Cuenca, el Museo de Arte Abstracto Español, y en Palma de Mallorca, el Museo de la Fundación Juan Marx. Se trata de un fondo documental que estará sometido a continua actualización, accesible con cualquier dispositivo móvil y cuyos objetivos fundamentales son la difusión, la promoción, la investigación y el conocimiento del arte. Cada nuevo catálogo, en sus distintas ediciones, se publicará un año antes, después del final de la exposición a la que acompaña o una vez agotada su edición impresa. El portal Todos Nuestros Catálogos de Arte de 1973 contará con más de 27.000 páginas, textos de más de 400 autores e imágenes de 18.000 obras de casi 1.400 artistas. Un sistema de navegación avanzada permitirá la búsqueda interconectada en toda la web y en cada catálogo, así como el filtrado de resultados por fecha, título, idioma y relevancia, incorporando también un sistema de recomendaciones para consulta de otros catálogos afines. Desde que comenzara su actividad en el campo de las artes plásticas, la Fundación Juan March ha organizado cerca de 600 exposiciones en solitario o en colaboración con otras instituciones internacionales y nacionales, algunas con sus propias colecciones y la inmensa mayoría con préstamos de otras instituciones, tanto en sus sedes de Madrid, Cuenca y Palma, como en otras de ámbito nacional e internacional. Decir, y esto es un apunte, que la Fundación Juan March ha sido el grandísimo referente, el gran aportador para el conocimiento del arte en nuestro país, sobre todo en aquellos años donde el desierto era casi absoluto en lo relativo a arte contemporáneo. La Fundación Juan March apuntaba por artistas importantísimos del quehacer de la historia del arte del siglo XX. Durante este año 2014, la Fundación MAFRE presenta en Madrid 5 exposiciones retrospectivas de grandes fotógrafos internacionales, desde Lynn Cohen a Vanessa Wischief, pasando por Stephen Short, Alvin Langdon Coburn o el mítico Henri Cartier-Bresson. 5 citas ineludibles que el amante de la fotografía no se puede perder. La primera es la dedicada a la obra de Lynn Cohen, de 19 de febrero al 11 de mayo. Lynn Cohen, de Racine, Wisconsin, Estados Unidos, 1944, ha desarrollado en los últimos años uno de los más radicales y coherentes trabajos sobre los espacios interiores e íntimos. Esta exposición, comisariada por Nuria Enguita, sigue un relato que va cambiando sutilmente, desde su interés en los años 70 por la cultura popular estadounidense o americana, a través de interiores domésticos o públicos, hasta los lugares de entrenamiento y laboratorios de ingeniería social que el artista fotografiaba en las décadas de los 80 y 90. Y para terminar nuestra peregrinación y nuestras recomendaciones, vámonos a Granada y el Centro José Guerrero dedica hasta el 23 de marzo un espacio al artista William Christenberry bajo el título No son fotografías, son historias. La exposición realiza un retrato muy personal del sur de Estados Unidos. Christenberry tiene un lugar destacado en la historia reciente de la fotografía americana por su peculiar visión del paisaje tradicional del sur y es considerado como uno de los pioneros de la fotografía en color. Pero además es un creador versátil que ha utilizado otros medios, pintura, dibujo, escultura o instalación, para fijar la memoria de un paisaje transitado y vivido por él a lo largo de su vida. Estas nuestras recomendaciones, pero vamos a añadir otra porque el próximo programa lo vamos a dedicar a exposiciones monográficas y vamos a dedicarle al artista Edward Hopper, que hizo la exposición hace 2 años en el Museo Thyssen, una exposición antológica realmente impresionante donde las colas provocaron que el museo abriera hasta altas horas de la mañana. Las retrospectivas dedicaremos a Edward Hopper y a la Creedence Clearwater Revival, uniendo un poco lo que estábamos hablando de Christenberry, un poco la parte profunda de Estados Unidos para encontrarnos una imagen que no conocemos o no conocíamos de Estados Unidos. Bien, no podemos terminar la parte de juego de voces, la parte de juego corales, sin incluir a los Beach Boys, un grupo formado en la ciudad de Hawthorne, en California, en 1961. Fue el grupo más representativo del estilo de vida californiano de los años 60, así como también de la música y cultura del surf de la época. La banda estuvo integrada en su origen por los hermanos Wilson: Brian, compositor, voz, bajo y piano; Carl, guitarra y voz; y Dennis, batería, voz, junto con un primo de la familia, Mike Love, voz, y un compañero de estudio de Brian, Art Jardine, guitarra y voz. Bruce Johnston, voz, bajo y piano, se unió más tarde al grupo para reemplazar a Brian Wilson en las actuaciones en vivo. Pero lo que hoy queremos traer es el álbum insignia de los Beach Boys, Pet Sounds, un disco por el que Brian Wilson contrató a los mejores músicos de estudio de Los Ángeles, conocidos como The Wrecking Crew, para la grabación de las pistas instrumentales del álbum. En algunas canciones llegó a usar 40 músicos para crear el sonido perfecto. El disco no obtuvo el éxito a que el grupo estaba acostumbrado, fue su primer fracaso comercial, pero sí consiguieron una obra artística que, según el propio Paul McCartney, fue el mejor disco vocal jamás grabado. Sirvió de inspiración para que se grabase el Sargento Peppers de los Beatles en 1967, considerado como una de las obras cumbres de este grupo de Liverpool. Así que vamos a escuchar de Pet Sounds el tema Sloop John B. A la playa nos vamos a marchar, a coger una tabla y a surfear con los Beach Boys. Y vamos a dejar las voces múltiples y vamos a recuperar algunas voces solistas. Y lo hacemos con una canción protesta y con un autor cuya voz sobrecoge. En 1965, el cantante de folk Barry McGuire grabó Eve of Destruction, una canción protesta en la que se mencionaba de forma apocalíptica la Guerra Fría, la escalada de armamento nuclear, el movimiento de derechos civiles y la guerra de Vietnam. La canción fue número uno y disco de oro y desde entonces es uno de los himnos pacifistas más conocidos de la historia. La canción fue compuesta por el joven de 19 años P.F. Sloan y grabada en una sola sesión con músicos de la talla de Rally Nexgel, el bajo, P.F. Sloan a la guitarra y Hal Blaine a la batería, y ha llegado a considerarse como una perfecta muestra de la juventud norteamericana insatisfecha. Eve of Destruction.
The eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe
mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. A cat twists the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, I don't believe we're on the eve of destruction. China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Se echa en falta este inconformismo de la juventud y estas canciones protestas, aunque de alguna manera el hip hop también destaca y denuncia algunas injusticias. Tampoco podemos finalizar esta pequeña recuperación de voces solitarias como hemos hecho con los Beach Boys y ese Super Sounds con un hombre incombustible, el gran trovador, el gran poeta del folk y el gran poeta del siglo XX, Bob Dylan, un nombre mayor e imprescindible al hablar de la música contemporánea y sobre todo, como hemos dicho, del folk sound. Nacido como Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan se convirtió en un cronista informal de los conflictos estadounidenses. Aunque es bien conocido por revolucionar el concepto de los límites de la música popular en 1965 con el single Like a Rolling Stone, que vamos a escuchar, de 6 minutos de duración, algunas de sus primeras canciones como Blowing in the Wind o The Times They Are Unchanging se convirtieron en himnos antibélicos y de los movimientos civiles de la época. Las primeras letras de Dylan abordaban temas sociales y filosóficos y delataban una fuerte influencia literaria, desafiando la música pop convencional existente y apelando generalmente a la contracultura de aquel tiempo. Mientras expandía y personalizaba estilos musicales, mostraba una firme devoción por muchas tradiciones de la música americana, desde el folk, el country, el blues, el gospel, el rock and roll y el rockabilly, hasta la música folk inglesa, escocesa, irlandesa, pasando por el jazz y el swing. No podemos dejar de, como una piedra rodante, pasando nosotros el día de hoy. Bob Dylan.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Thank you.
gets lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get.
Y nos vamos, como hemos dicho, como la piedra rodante que nos está diciendo Bob Dylan. Gracias por escucharnos en este nuevo programa de la música de los vinilos, de la música y el arte sacada de los discos de la cueva, del fondo de la cueva. Gracias a todos por escucharnos, gracias a Borja Cabrera a los controles y hasta el próximo martes, que se lo dedicaremos en Antológica a Edward Hopper y a la Creedence Clearwater Revival para conocer un poco más Estados Unidos. Hemos hecho un repaso del folk y hemos hecho un repaso durante estos tres programas al pop estadounidense, como los tres primeros programas al pop inglés. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo martes. Adiós.
Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat.